buenas amigos todos. Confiamos en la palabra del Señor que nos ayude a tener la vida eterna, pero mucho más confiamos en el Señor de esa palabra. Y confiamos a veces pidiendo en los momentos de angustia que nos salve, que nos ayude, como estábamos viendo el Salmo 69 o 68 en otras Biblias. Un salmo que es una especie de lamento y súplica. Lamento o exposición de las maldades que le afligen, sobre todo por causa de unos enemigos, y súplica para que desaparezca esa maldad, que desaparece sobre todo si son desbaratados los enemigos. Y estamos hacia la mitad del salmo, cuando está como multiplicando y amontonando las palabras para pedir al Señor: sálvame, respóndeme, sácame del cieno, no me ocultes tu rostro, acércate, rescátame, líbrame. Así va, pues, diciendo, cuando el día pasado llegábamos hacia respóndeme, Señor, con tu lealtad insigne, luego viene ahora: acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos, tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y deshonra, a tu vista están los que me acosan, la afrenta me destroza el corazón y desfallezco, espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Estas palabras, pues, están dichas muy parecidas en alguna parte del profeta Jeremías en los momentos de gran tristeza, y luego dice: me echaron veneno en la comida y en mi sed me dieron vinagre. Cuando los autores, sobre todo cristianos de los primeros siglos, pues empiezan a ver en muchos salmos pues momentos de la pasión de Jesucristo, por ejemplo, aquí claro es un momento en que cuando se dice y en mi sed me dieron vinagre, pues que van explicando cómo en la cruz a Jesús, que dijo tengo sed, le dieron vinagre para beber. Y ahora el salmista, como que se desata su furia, podríamos decir, y empiezan las imprecaciones contra los enemigos de una manera como más apasionada, invocando la justicia divina. Dice que su mesa se vuelva una trampa y sus banquetes un lazo, que se apaguen sus ojos y no vean, haz que su espalda flaquee. Bueno, pues estas palabras, que parecen así tan terribles, pues sí, están dichas también, o están recordadas, por San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 9 y 10, pues están dicho esto en contra, diríamos, de aquellos que no quieren seguir a Jesús, que los que son infieles, podríamos decir, infieles en el sentido de que se han obcecado, es decir, los que se han obcecado en su maldad, pues a ellos se les podría aplicar estas palabras del Salmo. Dice aquí en el Salmo, cuando dice que su mesa se vuelva una trampa, es un poco curioso, porque dice un autor que se entiende que la mesa entonces era como una piel curtida o paño fuerte tendido en el suelo, y alrededor de él estaban los comensales que se sentaban o se recostaban, y el mantel a veces cede y puede ser como una trampa para la mano, para un pie de un confiado comensal. Bueno, pues esto es decir que es algo de la vida común, pues, pero es un algo que sucede malo, que le suceda a los enemigos. Y sigue diciendo cosas de estas: descarga sobre ellos tu furor, que los alcance el incendio de tu ira, que sus tierras se vuelvan un desierto y que nadie habite sus tiendas. Bueno, pues esta frase, que nadie habite sus tiendas, está puesta en el Evangelio, está recordada cuando Judas echa el dinero, ya después desesperado, y pues los fariseos se reúnen y dice que nadie habite en su casa, es decir, en una expresión de que se refiere a Judas, y cuentan las llagas del que tú has lacerado, es decir, empiezan a decir pues varias cosas aquí, que sean borrados del registro de los vivos, no sean inscritos con los honrados. Pero ahora da un giro, podríamos decir, el Salmo, y a pesar de tanta ignominia que ha sufrido, como al fin y al cabo el Salmo es algo espiritual, pues va a terminar poniéndose en las manos de Dios, dándole gracias y diciendo a todos que escuchen a Dios, que al fin y al cabo atiende a los pobres. Dice, pero a mí, pobre y malherido, tu salvación Dios me encumbrará. Alabaré el nombre de Dios con cantos, te engrandeceré con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, que un novillo con cuernos y pezuña partida. Bueno, dice que la acción de gracias pues agrada a Dios más que un sacrificio de un animal que tiene, cuando dice un novillo con cuernos significa un animal bueno, y pezuña partida un animal que está, diríamos, perfecto según el libro del Levítico. Bueno, y me dice, miradlo, los humildes y alegraos, los que buscáis a Dios, cobrad ánimo, que el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Recuerdan, amigos, que esta es una de las frases típicas del Antiguo Testamento. Dios acude a aquel pobre que le suplica. Alábenlo el cielo y la tierra, los mares y cuanto bulle en ellos, que Dios salvará Sion y reconstruirá los poblados de Judá, la habitarán y la poseerán, la estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Así termina este salmo, que al fin es un deseo de Dios, un deseo de buscar el rostro de Dios, de sentir a Dios con nosotros, que Él va con nosotros, pero si somos humildes, y si estamos necesitados, busquémosle, que encontraremos ese rostro del Señor. Caminando por la vida, busco tu rostro, Señor, y tengo sed de ti.
Caminando por la vida, busco tu rostro, Señor.
Llegamos al Salmo 70, 69 en otros lugares, que tiene poco de original, porque casi todo es breve, además, y todo es repetición del Salmo 40, de la última parte del Salmo 40, menos el principio, que es muy famoso. ¿Qué es muy famoso el principio del Salmo 70 o 69? Pues porque todos los días al comienzo de la oración del oficio divino, pues lo recitan normalmente, todos los sacerdotes y las personas que rezan el oficio. Oh Dios, ven a librarme, date prisa, Señor, en socorrerme. Bueno, pues esa es una invocación que está en este Salmo, que es como un deseo rápido de que Dios le socorra, y porque se pide el auxilio de Dios. Y luego todo lo demás es, como digo, repetición del Salmo 40. Sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte, retrocedan confundidos los que desean mi daño, retírense derrotados los que se burlan, que te festejen y celebren los que te buscan, Los que aman tu salvación digan siempre: grande es el Señor. Yo soy un pobre desgraciado. Dios, date prisa por mí. Tú eres mi auxilio y mi salvador. Señor, no tardes. Es decir, que es un deseo de que Dios nos socorra, y que uno es pobre y precisamente por eso se pide esa salvación. Los padres de la Iglesia pues ponían este salmo en boca de Cristo, orando por la humanidad. Aquello de las risas, lo del retroceder en el huerto, se confesaba pobre porque siendo rico se hizo pobre por nosotros, y el Padre se apresura a librarlo en la resurrección. Un apresuramiento. Pues bien, vamos a seguir y vemos el Salmo 71 o 70 en otras Biblias. El autor de este Salmo, o al menos el que ora, pues es un anciano, él mismo lo dice en el Salmo. Es un anciano que está abrumado por los años, parece además encontrarse enfermo y acosado por los enemigos, o al menos por gente que cree que Dios lo ha abandonado. Y así pues creen que Dios lo ha abandonado por la enfermedad, por el decaimiento, y que Dios está dispuesto a hacerle daño. Pero él se vuelve a Dios, al Señor justo y fiel, y le invoca apasionadamente y le aplica pues esos calificativos que vemos en muchos salmos, que reflejan los sentimientos profundos de confianza y de seguridad. Así le dice: mi roca, mi refugio, mi fortaleza. Y en este sentido, antes de exponer que es anciano y que por eso invoca al Señor, pues están estas expresiones de confianza en Dios, de acogerse en las manos del Señor.
A ti, Señor, me acojo, no quedes yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina mi tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas.
Este salmista es un anciano, que así lo dice él, que es anciano, ahora veremos, pero comienza pues recordando toda su vida agradecido a Dios, agradecido por su vida, y rebosa esperanza y siente todavía que le queda una tarea. Entonces se remonta al mismo nacimiento. Diríamos que no es territorio de la memoria, pero va recordando su adolescencia y la juventud, y así pues va recordando también, como de una manera global, sus tribulaciones y los peligros, y luego que dice que le fue instruyendo el Señor. Así que va repasando esa vida como un alumno en una escuela de Dios, que es como si fuese una gran confesión. Y para ese anciano la esperanza no es simple recuerdo de juventud, sino experiencia actual. Y va a comenzar ahora, tiene hacia adelante una nueva tarea, porque él es portador de una viva tradición religiosa y tiene que transmitirla a la nueva generación de los nietos, como él dice, como se dice luego en los proverbios. no se trata solo de un anciano que vive la nostalgia melancólica de la vida, sino de alguien que positivamente también quiere hacer el bien. Bueno, el hecho es que aquí en la ancianidad ahora se acerca a Dios y le dice en el versículo 9: no me rechaces ahora en la vejez, cuando me faltan las fuerzas, no me abandones, pues mis enemigos hablan de mí, los que acechan mi vida celebran consejo, diciendo: Dios lo ha abandonado, perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende. Oh Dios, no te quedes lejos, Dios mío, apresúrate a socorrerme, que fracasen y se acaben los que atentan contra mi vida, queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño. Entonces, es un anciano que busca a Dios, que siente que sus enemigos, pues, se ríen de él, que por ser anciano podía decir ya ha terminado una vida digna, pero creen que si está enfermo o está abandonado, pues es porque Dios le ha abandonado, precisamente. Y esto es lo que quiere él, pues, superar, y ver que ese oprobio, esa vergüenza, es para él, y como dicen otros salmos, también para el mismo Señor. Así este anciano comienza con estas palabras, ahora sigue con estas palabras muy positivas: yo en cambio aguardo continuamente redoblando tus alabanzas, mi boca explicará tu justicia y tu salvación todo el día. Aunque no soy experto en contar, con la fuerza del Señor entraré para anunciar tu justicia, solo tuya. Esto nos va enseñando y dando ánimos para que en todo tiempo, en todas circunstancias, vayamos al Señor. Hay personas que cuando ya la edad comienza a pesar, como que se sienten incómodos y a veces, pues, hasta aman a Dios menos que en la juventud. Entonces, no, tenemos que decirle al Señor: le amo en todo tiempo, mis labios le alabarán, mi alma está confiada en el Señor, el afligido reirá, el triste se alegrará.
Le amo en todo tiempo, mis labios le alabarán, mi alma está confiada en el Señor, el afligido reirá, se
Los ojos de este anciano van del presente al pasado y al futuro. Antaño fue una prueba evidente de la fidelidad divina por su salud, por su grandeza, por tantas cosas buenas que ha vivido, pero ahora siente la continua protección de Dios y sabe y quiere así proseguirlo. Y este anciano, pues, proclama estremecido y vibrando de esperanza, porque como fue un pregón viviente de Dios en los días antiguos, espera vivir lo suficiente también para serlo ante las generaciones futuras. Y así le va a decir a Dios:
guardando vuestros labios de mentir,
y dice en el versículo 17: me enseñaste, Dios, desde la juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora en la vejez y las canas, Dios, no me abandones hasta que anuncie tu brazo y tu fuerza a la generación venidera, y tu justicia, Dios, que es sublime, y las hazañas que realizaste. Oh Dios, ¿quién como tú?
Como siempre, también el Señor me escuchó.
Así ahora, ya brevemente va a repasar las desgracias pasadas y la liberación pendiente y esperada. Dios es el que le va a liberar, y continúa en el versículo 20. Me hiciste pasar peligros muchos y graves, de nuevo me harás revivir, de las cimas de la tierra de nuevo me levantarás, acrecerás mi dignidad y te volverás a consolarme. Y yo te daré gracias con el arpa, Dios mío, por tu fidelidad. Tañeré la cítara en tu honor, Santo de Israel. Te aclamarán mis labios y mi aliento que redimiste, y mi boca todo el día meditará en tu justicia, porque han fracasado afrentados los que buscaban mi daño. He recitado todo este final porque es muy hermoso. Es decir, que el orante responde con una alabanza generosa y entusiasta, y así pues va haciendo pues hincapié en que todo el tiempo tenemos que dar gracias a Dios de todos los momentos de nuestra vida, y siempre tener este optimismo de creer y querer hacer más y más por el Señor. Y llegamos al Salmo 72 o 71 en otras Biblias tradicionales, en que es un salmo real, es decir, del rey, acomodado al rey, salmo real en que se refiere al rey, que comienza: oh Dios, confía tu juicio al rey y tu justicia a un hijo de rey. No es el único, hay varios salmos, no muchos, pero unos poquitos, en que se refiere especialmente al rey, y este es especialmente dedicado como una especie de letanía de invocaciones en que se invoca a Dios para pedir por el rey. Diríamos que más que una oración por el rey, diríamos que es una oración por la justicia, o por el juicio imparcial, o por la defensa de los oprimidos. Y así se invoca primeramente a Dios, porque en realidad en Israel quien verdaderamente manda es Dios, y por lo tanto con mucho Dios está por encima del rey. Pero el rey es al fin y al cabo como hijo adoptivo de Dios, se le suele decir a veces hijo de Dios en cierto sentido. Entonces se le tenía en gran prestancia, pues porque era como quien el legado de Dios, el que hacía las veces de Dios aquí, en cierto sentido, de una manera externa. Pues bien, parece que este salmo está hecho como para la liturgia de entronización de los reyes israelitas, no solamente de un rey, sino para otros, y como para aquel que va a ser rey, que todavía no lo es, por eso es hijo de rey. Entonces invoca a Dios: oh Dios, confía tu juicio al rey, tu justicia a un hijo de rey, porque lo más importante que se pide aquí es la justicia. También tenemos que decir que hay palabras, frases que están en otros libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, hay unas palabras de David, diríamos las últimas palabras de David, como una especie de salmo también, de alabanza a Dios, de canto a la justicia. Bueno, pues de aquí como que está tomado algunas cosas, algunas ideas, algunas frases. Pues bien, sigue en el versículo segundo: que rija a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con rectitud, que montes y colinas traigan al pueblo paz por la justicia, que defienda a la gente oprimida, que salve a las familias pobres y quebrante al opresor. Aquí está, diríamos en el enunciado, como lo más importante, que luego va a ir detallando más adelante. Propiamente Dios es el verdaderamente justo, la justicia es de Dios. Entonces, esa justicia que Dios la ejerce en el gobierno del mundo, la delega aquí en este sentido al rey o al hijo del rey, que es estirpe real, quiere decir que no es usurpador un rey, sino que realiza las veces de rey porque le corresponde. Y va explicando esta justicia: montes y colinas traigan al pueblo paz por la justicia, en todas estas frases que se han ido repitiendo, que la paz viene por la justicia, ya está puesto aquí en este salmo. Si un pueblo quiere que haya paz, tiene que haber justicia, y la justicia especialmente para salvar a las familias pobres y, claro, quebrantar al opresor. Que dure en compañía del sol frente a la luna de edad en edad, que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra, que en sus días florezca el honrado y haya prosperidad hasta que falte la luna. Claro, son frases poéticas para expresar pues la duración que quiere de este rey. Es expresar una cosa grandiosa. Pero, claro, no va a durar como el sol y como la luna. Son de estas frases poéticas hermosas, y que así va allegando esa justicia como la lluvia que va empapando la tierra. Estas frases poéticas ya estaban en el segundo libro de Samuel, en esa cita que les he dicho del capítulo 23, en que, poniendo en boca de David, va expresando lo que es un verdadero gobierno, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna respetando a Dios. Es como la luz del alba al salir el sol mañana sin nubes tras la lluvia que hace brillar la hierba del suelo. Pues cosas muy hermosas. Así también nosotros seguiremos aquí para el próximo día, terminando ya este programa. Pidamos con las palabras de este salmo que en nuestros días reine la paz y florezca la justicia.
Que en nuestros días reine la paz y florezca la justicia. Que en nuestros días reine la paz. Que los montes traigan la paz, los collados la justicia, que defienda a los humildes y a los hijos del pobre.
Esto es lo que tenemos que pedir y trabajar con toda el alma: las estructuras justas, la conciencia social, el sentir humano, la justicia entre todos.
Como la luna de la edad, que baje como lluvia sobre el césped y haya trigo abundante en nuestros campos.
Esa era una preocupación del rey, porque el rey, además de ser el jefe de los ejércitos, era el juez, el verdadero juez en el pueblo.
Al pobre que clamaba y al afligido que no tiene protector, su nombre durará perpetuamente, proclama a todos los pueblos al Señor.
Así también nuestros nombres serán grandes si buscamos el bien, la justicia, no el oprimir.
Reine la paz y florezca la justicia, que en nuestros días reine la paz.
Ojalá todos los gobernantes se preocupen de la justicia, la paz, más que otras cosas. Y la paz y la justicia, como dice aquí, es buscando y salvar sobre todo las familias pobres. Esta es la verdadera justicia que han de buscar. Pues bien, amigos, seguiremos aquí el próximo día en este salmo dedicado al rey de Israel. Y hasta el próximo día. Adiós a todos.
Reine la paz y florezca la justicia, que en nuestros días reine.